Tengo muy buenas noticias para ti. Jesucristo es el Señor de la gloria y pronto regresará por su iglesia. Los nacidos de nuevo se encontrarán con Él en las nubes, un evento comúnmente conocido como el rapto. Este glorioso evento ocurrirá en tiempos extraordinariamente oscuros y difíciles. Primero de Tesalonicenses 4, 14 y 18 nos dicen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Después de que los nacidos de nuevo se hayan ido, el mundo puede esperar grandes, malos y feos apilados encima de grandes, malos y feos capas de la oscuridad del mal. La Biblia no da un tiempo exacto para esta demostración de la bondad y severidad de Dios, pero nos da las señales para observar. Estas señales parpadean en rojo. Como fue en los días de Noé cuando Dios juzgó al mundo entero, así se acerca de nuevo. Jesús dijo en Mateo 24:37, y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Si no has nacido de nuevo, Jesús regresará y estarás en la tierra con lo muy malo y feo, antes de una condenación eterna en el mismo lago de fuego. Por supuesto, no tiene por qué ser así. Puedes cambiar tu trayectoria mortal y puedes hacerlo ahora mismo. Jesús dijo en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Debes nacer otra vez para escaparte de ti mismo y del juicio ominoso y eminente. En unos minutos te invitaré a seguirme en un simple mensaje y si lo haces, la siguiente promesa será tuya. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida se romperán. Cuanto más grandes, mejor. Hoy serás nacido de nuevo, nacido una segunda vez, muy literal, pero esta vez del Espíritu de Dios. No hay nada igual en todo el universo. Tu oportunidad comienza ahora mismo. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo en Salmos 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios dijo en Apocalipsis 20, del 11 al 15, y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y la tierra, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. El hombre dijo, estos estúpidos cristianos son tan predecibles. Jesús es la respuesta a todo. Y siempre están apuntando un viejo libro de palabras. ¡Imbéciles! ¡Ups! Casi se me olvida. Mira la hora. Ya casi es hora de que me cita con el psicólogo. Ahora registro. Bienvenido a Gods and Mans en función 1153, que una vez más certificará la absoluta infiabilidad sobrenatural de la Santa Biblia de texto mayoritario escrito por Dios. Todas esas funciones concentradas en la palabra están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para tu edificación y como munición en la batalla por los hijos e hijas de Adán. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Que el hermoso rostro de Dios brille sobre ti y tu casa con luz y verdad. Jesucristo es el Señor de la gloria. Este mundo, tal como lo conocemos, está exhalando su último aliento a medida que avanza y finalmente atraviesa el temido periodo de la gran tribulación, que termina en la batalla de Armagedón. Jesús nos advierte en Mateo 24, del 21 al 22, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estas son muy malas noticias para los pecadores y los impíos, pero muy buenas noticias para los hijos de Dios. Esta es la segunda parte de una breve serie Gods and Men que trata sobre la absoluta primacía de palabras. El mundo se encuentra en un dilema de palabras, incluso en una espiral descendente mortal sin esperanza de reversión. El trabajo de los hijos de Dios es arrebatar tantos como podamos a este barco que se hunde. La única solución para el barco que se hunde es la palabra de Dios, y a su liderazgo esta no es una opción. Los seguidores de los secuaces de Satanás se están desmoronando. Los resultados de rechazar la palabra de Dios son verdaderamente devastadores y tristes, porque no tenía por qué ser así. Globalmente vemos que decenas de millones sufren este estrés crónico debilitante. Decenas de millones experimentan privación del sueño relacionado con el estrés. Decenas de millones están perdiendo materia gris como resultado del mismo estrés. Del 75 al 90% de todas las visitas al médico o a la médica general están relacionados con el estrés. Decenas de millones han sido diagnosticados con trastornos límite de la personalidad. Decenas de millones son bipolares. Decenas de millones sufren esquizofrenia. Decenas de millones están teniendo ataques de pánico. Decenas de millones han sido diagnosticados con TDAH. Decenas de millones toman antidepresivos. Decenas de millones están atados por perversiones sexuales. Decenas de millones sufren dismorfia de género. Millones y millones también incontables sufren de adicciones al alcohol y las drogas, avaricias, rumiaciones amargas, violencia, robo, odio, fornicación, adulterio, incesto, aborto y más. ¡Qué desastre! Y es completamente una cuestión de palabras. Antes de llegar a las buenas noticias, considera este extracto de The Week del día 10 de marzo del 2023. Nos dice lo siguiente: vigilancia de la encuesta. El 7.2% de los estadounidenses se identifican como LGBT, el doble del porcentaje en el 2012. El 58% de las personas LGBT se identifican como bisexuales, mientras que el 34% como gay o lesbianas y el 9% como transgénero. La edad es un factor. El 20% de la generación Z, que ahora tiene entre los 18 y los 25 años, se identifica como LGBT, en comparación con el 11% de los millennials, el 3% de la generación X y el 3% de los baby boomers. El mundo tiene un dilema de palabras. En el primer artículo se enumeraron hechos sorprendentes que se testifican que todas las cosas están hechas y se mantienen unidas por las palabras, o sea, las palabras de Dios. Juan 1:1 declara: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Salmos 33:6 nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Si es enteramente una cuestión de palabras, entonces debería haber pruebas en todas partes, y sí las hay. Desde el primer día de la creación hasta el juicio del gran trono blanco y más allá, es enteramente una cuestión de palabras. Los científicos se sorprendieron cuando descubrieron el ADN, que alberga las instrucciones de construcción para la vida. Las instrucciones se dan usando un alfabeto de 4 letras estructurado en palabras, oraciones, párrafos, capítulos y libros. La ciencia puede leer este libro que llaman el libro de la vida. Imagínate, este ADN da las instrucciones para construir órganos, sistemas corporales y las partes para adquirir y utilizar los materiales necesarios para la construcción de la vida, como el oxígeno, el agua y los alimentos a base de tierra, todo lo cual fue hablado a la existencia a partir de lo que es invisible por las palabras de Dios. Romanos 1:20 nos dice eso precisamente. El siguiente extracto es del libro del doctor Michael Gillen, Believing is Seeing, creer es ver. Los científicos creemos que el universo es empujado y jalado por cuatro fuerzas diferentes. El más fuerte, acertadamente llamado fuerza fuerte, mantiene unidos los núcleos atómicos de la misma manera que la miel de maíz mantiene unidas las bolas de palomitas de maíz. La fuerza fuerte está en el centro mismo de nuestro ser físico. Es lo que nos mantiene unidos. Sin él, ¡puf!, nos desintegraríamos y volaríamos como polvo en el viento. Y eso no es todo. La fuerza fuerte es un misterio profundo. Se origina en lo profundo de los núcleos atómicos, fuera de la vista, en lo que llamamos quarks, los componentes invisibles y enigmáticos de los protones y neutrones. Nadie ha visto un quark. Y si QCD es correcto, nadie lo hará. Usando los aceleradores de partículas más poderosos del mundo, hemos bombardeado a los núcleos atómicos con la esperanza de romper un quark, pero sin tanta suerte. Fin de la cita. Sin la misteriosa fuerza fuerte, todos nos haríamos puff y simplemente nos desapreciaríamos. La Biblia, como sin duda debes esperar, resuelve el profundo misterio de la fuerza fuerte. Hace 2000 años se escribieron los siguientes versos. Colosenses 1, del 16 al 17, nos dice: porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todas las cosas se mantienen unidas por las palabras invisibles de Dios. Es enteramente una cuestión de palabras. La primera ley de la termodinámica, también conocida como ley de la conservación, establece que la materia no se crea ni se destruye, siempre debe permanecer constante. La ciencia ahora sabe que la energía, o sea, los fotones del sol o la luz, crea toda la materia. Además, teorizan que como resultado de los conocimientos sobre la conciencia cuántica, pronto se demostrará que la energía en sí misma es creada por palabras de intención de conocimiento. Cuando la ciencia llegue a su prueba, se enfrentarán a nuestra verdad. 1. Dios es luz. 1 Juan 1:5. La energía y el poder de la creación. Y 2. Dios es el verbo, o sea, palabra. Juan 1:1. De conocimiento e intención. Y precede a la luz, incluso como lo han teorizado los científicos. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Las palabras de intención de Dios preceden a la luz. Las palabras, o sea, la información, no son energía ni materia. Son su propia categoría separada y dominante. No se puede negar la absoluta primacía de las palabras. En la primera función conociste a mi abuelo, quien se fue de esta tierra hace más de 80 años. Él ha regresado a la tierra que fue hablada a la existencia por las palabras de Dios. Su esposa, mi abuela, y todos sus hijos e hijas han vuelto al polvo. Su vehículo ha vuelto a la tierra junto con su ropa, sus posesiones e incluso su casa. Todo lo que queda de mi abuelo aquí en la tierra es su certificado de función, una copia del cual tengo en el cajón de mi escritorio. Mi abuelo ahora es un documento de palabra y todos aquellos que alguna vez se asociaron con él también son documentos de palabra. El poderoso campeón de Dios, Josué, llevó a los hijos de Israel a través del río Jordán hacia la famosa batalla de Jericó. Y hacía una larga lista de victorias en la conquista de la tierra de Canaán. Todas estas conquistas sucedieron hace unos 3,500 años. Josué, su esposa, sus hijos, incluso todo su ejército ha regresado a la tierra. Una tierra que fue hablada a la existencia por las palabras de Dios. Todo lo que queda es un documento de palabra. Un libro en la Biblia llamado Josué. Si el Señor se demora, todos nosotros seremos reducidos a un documento de palabras. pero seguramente ten en cuenta que todos los documentos de palabra desde el principio de los tiempos se levantarán de nuevo en un lugar llamado el juicio del gran trono blanco. Todos se pondrán de pie para dar cuenta. Encontrarán los siguientes 5 versículos sorprendentes y aleccionadores. Apocalipsis 20, del 11 al 15, nos dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Nosotros y nuestras palabras estaremos delante de Dios. Mateo 12, 36-37 nos dice: Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Es realmente asombroso. Al igual que mi abuelo y Josué, tú y yo seremos reducidos a documentos de palabra. Los cielos y la tierra, ambos hablados por Dios en Génesis capítulo 1, serán reducidos a un documento de palabras. Hebreos 1:10 nos dice, del 1, el 10 al 12. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un manto los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Cuando entendemos que Dios habló todas las cosas a la existencia mediante sus palabras, entonces entenderemos que la materia física, en particular nuestro cuerpo, se ven directamente afectados por nuestras palabras. Las palabras hacen cosas. Los siguientes extractos son de la función God Said, Man Said. Las palabras son como semillas, cuando se plantan, darán fruto. Y nos dice que estamos hechos de palabras. Por lo tanto, el cuerpo humano, así como toda la creación, responde a ellas. En un artículo de Newsweek del 26 de febrero de 1996, el titular dice: Para los obsesionados, la mente puede arreglar el cerebro. Cerca de 5 millones de estadounidenses sufren algo conocido como trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, la compulsión de lavarse las manos una y otra vez en lugar, y aunque no estén sucias. Lo siguiente es una cita de este mismo artículo. El tratamiento más popular para el TOC es Prozac o un fármaco similar. Sin embargo, alrededor del 30% de los pacientes con TOC no responden bien a la medicación. Y si un paciente deja de tomar las píldoras, los síntomas regresan. Pero la semana pasada, Schwartz y 4 colegas de la UCLA, la Universidad de Los Ángeles, la Universidad de Los Ángeles de California, informaron en Archivos de Psiquiatría General que la mente puede ser al menos tan poderosa como la medicina cuando se trata de remodelar el cerebro. La modificación del comportamiento, o sea, cambiar la forma en que actúan los pacientes, y la terapia cognitiva, o sea, cambiar la forma en que piensan, pueden alterar la biología de sus cerebros. Las tomografías o los PET de la actividad cerebral después de la terapia muestran una marcada disminución de la actividad en él. ¿Estás seguro de que la estufa está apagada? Categoría. El equipo vio indicios de esto en un estudio preliminar en 1992, pero la semana pasada es el primer estudio que reporta evidencia persuasiva de que, como dice Schwartz, la mente puede cambiar el cerebro. Fin de la cita. El siguiente extracto es de una edición del 8 de abril de 2002 de US News and World Report bajo el título El Poder de Prescripción. Y nos dice que en Nuevo México se convirtió el mes pasado en el primer estado en permitir que los psicólogos se sometan a 450 horas de entrenamiento y para que escriban recetas para medicamentos psicotrópicos. Sin embargo, algunos psicólogos no quieren recetar. Citan evidencia que demuestran que su terapia de habla es tan efectiva como las drogas. Dice David Antonuccio, psicólogo de la Universidad de Nevada, Reno, o de Reno, Nevada. Las herramientas que buscamos pueden no ser tan buenas como las herramientas que ya tenemos. Fin de la cita. Con respecto al TLP, o sea, Trastorno Límite de la Personalidad, Psychology Today, en su edición de septiembre-octubre de 2013, informó que la terapia de palabras supera a los medicamentos. El trastorno límite de la personalidad es una condición en la cual la psicoterapia es más efectiva que las drogas. La evidencia de los fármacos en el tratamiento del TLP es muy débil. Fin de las citas. ¿Cómo es que los pensamientos, o sea, las palabras silenciosas y las palabras habladas, se convierten en luz en el cuerpo y producen resultados físicos tales como salud o enfermedad? Los siguientes extractos son del libro Emociones que matan, del doctor Don Colbert. Aquí hay algunos extractos y nos dicen: podemos resumir en una palabra el vínculo de comunicación básico entre lo que pensamos en el cerebro y lo que experimentamos en las células del cuerpo, los neuropéptidos. Ahora, antes de que tus ojos se pongan vidriosos y asumas que te voy a asaltar con un montón de galimatías médicas o términos médicos, permíteme asegurarte que voy a describir el proceso físico de cómo las emociones se convierten en enfermedades de una manera muy simple. Aquellos de ustedes que son médicos, investigadores médicos, pueden encontrar esta explicación demasiado simplificada, pero les pido paciencia. La doctora Candice Pert, una destacada investigadora del estrés, demostró que cierta clase de nuestras células inmunitarias, o sea, los monocitos, tienen moléculas diminutas en su superficie llamadas neuroreceptores, que encajan perfectamente con los neuropéptidos. Todos los monocitos tienen estos sitios receptores. El cerebro produce los neuropéptidos, que son cadenas de aminoácidos, y los conduce a lo largo de las células nerviosas por todo el cuerpo. Son como las llaves que encajan en las cerraduras moleculares de cada célula del cuerpo. La doctora Pert los ha llamado pedazos de cerebro flotando a través del cuerpo. El cerebro habla con las células inmunitarias de todo el cuerpo y a su vez las células del sistema inmunitario se comunican con el cerebro mediante mensajeros llamados neuropéptidos. Si tu cerebro interpreta las percepciones físicas como la ira, miedo o depresión, todas las células inmunitarias de tu cuerpo conocen esa interpretación muy rápidamente. Fin de la cita. Del artículo Gods and Man Said, Poder Funcional para Reescribir Etiquetas Epigenéticas, parte 1, nos dice los pecados del padre. Y nos dice lo siguiente. En el libro Enciende tu cerebro, la doctora Karen Leaf demuestra el poder de la muerte y la vida que está en la lengua. La biografía de la doctora Leaf dice en parte. Eres un ser pensante. Piensas todo el día y por la noche mientras duermes, ordenas tus pensamientos. Cuando piensas, eliges y cuando eliges, haces que la expresión genética suceda en tu cerebro. Esto significa que las fábricas proteínas y estas proteínas forman tus pensamientos. Los pensamientos son cosas físicas reales que ocupan espacio mental. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la sustancia de las cosas que esperan, la demostración de lo que no se ve. Cualquier cosa en la que creas y esperas se convierte en sustancia a nivel físico y actúas en consecuencia. Este proceso puede moverse en cualquier dirección, ya sea negativa o positiva. Y es muy interesante que cada célula del cuerpo está conectada con el corazón y el cerebro controla el corazón y la mente controla el cerebro. Entonces, lo que sea que estemos pensando afecta a cada célula de nuestro cuerpo. Cuando tomas una decisión consciente de enfocar y dirigir tu atención correctamente, cambias la materia física. Tu cerebro y tu cuerpo cambian de manera saludable. Fin de las citas. Las palabras de Dios nos hablaron a la existencia y por diseño interactuamos completamente con ellas, ya sea para el bien o para mal. Cuando aplicamos las palabras de Dios a nuestra vida, los resultados son verdaderamente maravillosos. Y hay una razón espiritual o biológica por la que aquellos que asisten a los servicios de la iglesia dos o más veces por semana viven un promedio del 11% más. La doctora Leaf dijo, vives en tus pensamientos y así es. Es hora de comenzar un diálogo con el Espíritu Santo. Las palabras crean cambios físicos. Una vez más, la doctora Leaf nos dice, enciende tu cerebro. Las investigaciones muestran que del 75 al 98% de las enfermedades mentales, físicas y del comportamiento provienen de la vida mental de uno. Esta estadística asombrosa y reveladora, significa que solo del 2 al 25% de las enfermedades mentales y físicas provienen del medio ambiente y de los genes. Todos los días, los científicos están descubriendo las vías precisas por las cuales los cambios en la conciencia humana producen cambios en nuestros cerebros y cuerpos. Fin de la cita. El doctor B.H. Lipton escribió lo siguiente sobre el poder de las palabras en su libro Biología de la Creencia y nos dice lo siguiente. La energía del pensamiento puede activar o inhibir las proteínas productoras de funciones de la célula a través de la mecánica de la interferencia constructiva y destructiva. El hecho es que aprovechar el poder de tu mente puede ser más efectivo que las drogas que han sido programadas para creer que las necesitas. La investigación anteriormente descrita encontró que la energía es un medio más eficiente para afectar la materia que los productos químicos. Fin de la cita. No es posible exagerar la primacía de palabras. El artículo de 6 páginas de la edición de marzo del 2023 de Scientific American titulado Una cura parlante para la psicosis aborda las frustraciones con las que se enfrentan los médicos con respecto a la esquizofrenia. Una de las nuevas formas de tratar la esquizofrenia, la terapia de palabras, está pasando al frente de la conversación. A continuación se incluyen varios extractos, para darte una idea del artículo. Y nos dice, sin embargo, las características claves de la esquizofrenia, como la comunicación oral reducida y la expresión inapropiada de las emociones, permanecen totalmente intactas con las intervenciones farmacológicas. De manera similar, estos medicamentos hacen poca diferencia en la discapacidad social que caracteriza el trastorno. Desempleo crónico, retraimiento social y aislamiento, altas tasas de suicidio y periodos de vida breves que suelen coincidir con un diagnóstico. Otra investigación ha demostrado que la psicoterapia basada en la conversación puede restringir las creencias aberrantes asociadas con la esquizofrenia. Los profesionales médicos están comenzando a combinar la terapia con métodos para fortalecer las habilidades del pensamiento. Y una pregunta importante es, ¿si alterar las creencias en torno a los síntomas puede mejorar la capacidad de las personas para funcionar en la sociedad? Un creciente cuerpo, de literatura científica sugiere que tal objetivo es alcanzable. Se ha desarrollado una forma de terapia cognitivo-conductual, o sea, TCC, específicamente para tratar la psicosis. Se enfoca en el pensamiento perjudicial, pensamientos intrusivos que surgen como ni para qué intentarlo, siempre fallo. Las personas con una alta intensidad de síntomas negativos también suelen tener los niveles más elevados de distorsiones y sesgos cognitivos. Hasta la fecha, no existe un tratamiento farmacéutico para los síntomas negativos. Los síntomas negativos se definen como baja motivación, disminución del placer en la vida, casi ausencia del lenguaje hablado y expresividad emocional reducida hasta el punto de mantener una expresión de manera durante las interacciones sociales. Los participantes en el grupo TCC, o sea, la terapia conductual cognitiva, también participaron en ejercicios, juegos de roles y salidas comunitarias diseñadas para inculcar confianza en sus propias habilidades. Los beneficios de esta terapia persistieron por meses después de que terminó el tratamiento. Los clientes asignados a la TCC tuvieron mejoras significativas en el funcionamiento, mejor motivación y menos delirios y alucinaciones, en comparación con los pacientes que recibieron solo el tratamiento estándar. El regreso del campo a un énfasis psicológico es producto, en parte, del fracaso de la neurociencia para brindar respuestas claras sobre la esquizofrenia, a pesar de su promesa de identificar los fundamentos neurales de las condiciones psiquiátricas. Cientos de estudios informativos de neuroimagen estructural y funcional han identificado ubicaciones en el cerebro de las personas afectadas donde existe una disminución del volumen del tejido o una actividad aberrante. Pero enormes estudios de asociación de todo el genoma que reclutan a miles de pacientes para identificar variantes genéticas que pueden poner a las personas en mayor riesgo de esquizofrenia, no han logrado definir las causas de la enfermedad. Fin de las citas. La psicología está hablando de terapia de palabras. En el campo de los nacidos de nuevo, estamos hablando de terapia de palabras, que está literalmente fuera de este mundo. Nuestra terapia de la palabra es el mismo poder de la creación de Dios, y aquellos que abrazan sus palabras tienen vida y vida en abundancia. Nunca es más que una cuestión de palabras. ¡Nunca! Considera el efecto placebo totalmente impulsado por palabras. El efecto placebo son los resultados médicamente buenos que experimentan las personas cuando su médico les da una píldora milagrosa, que es la cura más nueva y segura para sus problemas. La píldora milagrosa en cuestión es una píldora de azúcar inofensiva. Cuando se prueban nuevos medicamentos, a menudo se le da un placebo a una parte de los sujetos de prueba en el experimento. Los resultados positivos que muestra el grupo de placebo a menudo superan los beneficios del nuevo medicamento que se está probando. La tasa de éxito del placebo oscila entre el 30 y el 33%. Lo que es aún más fascinante es que los estudios muestran que cuanto más palabras entusiastas y positivas utiliza el experto en cuestión al describir el placebo, mayor será la tasa de éxito. Considera el efecto nocebo, totalmente impulsado por palabras. El efecto nocebo es exactamente lo contrario del efecto placebo. En lugar de los buenos resultados de la píldora milagrosa promocionada, el nocebo reacciona a las palabras negativas para reducir los resultados. Ambos son impulsados por las palabras. Ahora, considera los trastornos psicosomáticos que afectan del 5 al 7% de la población. Esto es completamente una cuestión de palabras, por supuesto. La clínica Cleveland define los trastornos psicosomáticos como lo siguiente. El trastorno psicosomático es una condición psicológica que implica la aparición de síntomas físicos que generalmente carecen de una explicación médica. Las personas con esta afección pueden tener pensamientos, sentimientos o preocupaciones excesivas acerca de los síntomas, lo que afecta a su capacidad para funcionar bien. Las personas con trastorno psicosomático generalmente no informan síntomas manifiestos de angustia psiquiátrica. En cambio, creen que sus problemas son causados por condiciones médicas. Tienden a visitar a los proveedores de atención médica con frecuencia para hacerse pruebas y tratamientos, y a menudo no reciben un diagnóstico, lo que puede generar frustración y angustia. El trastorno psicosomático a veces se denomina trastorno de síntomas somáticos, síntomas somáticos o dolor somático. Fin de la cita. ¿Es verdadera la palabra de Dios? La extraña agrupación de palabras que lo define a él también nos define a nosotros. El mundo está experimentando un dilema de palabras y se está desmoronando. Solo empeorará. El final está cerca, pero la belleza para los comprados con sangre es que hablemos o hablamos un nuevo idioma, completo con nuevas palabras funcionales, poderosas y eternas. El tiempo del juicio final de Dios es inminente. Prepárense para la partida, santos. Y saldremos regocijados en las palabras de nuestro Dios, hablando promesas tales como 1 Tesalonicenses del 4, del 16 al 17 nos dice, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Salmos 118:24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, ¿qué tan hermoso es este pasaje? Salmos 141:3. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Estén atentos para más secretos de palabras maravillosas y completamente funcionales. La palabra de Dios es verdadera y toda justa, un lugar para construir una vida que durará para siempre. Dios dijo en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo en Salmos 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios dijo en Apocalipsis 20, del 11 al 15, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado, escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. El hombre dijo, estos estúpidos cristianos son tan predecibles. Jesús es la respuesta a todos. Y siempre están apuntando un viejo libro de palabras. Imbéciles, ups, casi se me olvida. Mira la hora, ya casi es hora de mi cita con mi psicólogo. Ahora tú tienes el registro.